Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior.
Vosotros que andáis por las calles y avenidas con apariencia de seres libres, decidme, ¿en qué consiste vuestra libertad?
¿Sabes dónde me llevan cada noche cuando vienen a por mí?
Has sido la primera muchas veces en todo.
Madame Duval.
Madame Duval. Ese será tu nombre a partir de ahora. Tu verdadera identidad ya no existe.
Pues ya lo habéis escuchado, nadie conoce la verdadera identidad de Madame Duval. Refugiada en París, forma parte de la lista negra de Franco y vive en el exilio perseguida por la Gestapo y por el sanguinario policía español Pedro Urraca. Pero en medio de ese asedio, Madame Duval cuenta con el apoyo de sus grandes amigas que le salvarán la vida. La obra de teatro La verdadera identidad de Madame Duval refleja una parte crucial de la vida de Victoria Kent, la segunda mujer en colegiarse como abogada en España y una de las tres mujeres diputadas en el Congreso durante la Segunda República.
Nos silban las voces calladas de aquellas mujeres destripadas y exiliadas su verdadera identidad, la de Madame Duval y la nuestra. Gritan en silencio sus nombres en cada golpe apresurado de puerta, en cada eco de tacones inquietos y en cada giro veloz de pedales. Esta obra es la historia de nadie y de todos, una letanía atormentadora que nos recuerda, con una sencillez aplacadora, el legado al cual todos debemos enfrentarnos. El legado del olvido. Testigos letárgicos, contemplamos a través de saltos entre el Nueva York de 1975 y el París de los 40, el desnudamiento inexorable de cada personaje y sus luchas. Por no desvanecer en vano y solas. Antoine Jean Julien Roulard, director.
La verdadera identidad de Madame Duval, dirigida, como habéis escuchado, por Antoine Jean-Julien Julliard, con texto de Antonio Miguel Morales, producida por Orzadar Producciones y protagonizada por María Díaz y Nuria Ayoza, lleva representándose desde el 28 de abril en el Teatro La Grada de Madrid y todavía tenéis la oportunidad de verla este fin de semana, el viernes y sábado, a partir de las 8 de la tarde y el domingo a las 7 de la tarde. Son los últimos pases, así que hoy es una buena excusa para que conozcáis más sobre esta interesante obra sobre resistencia, amistad, amor y rebeldía. Antes de seguir, os recuerdo que este programa lo hacemos hoy: Alida Pintor en el control de sonido, Silvia Rubio en la producción, Susana García Polo en la redacción y Maite Muniain y Lola Martínez Rojo, quien nos habla en la edición. Y en el estudio de Artesfera están las dos protagonistas de la obra La verdadera identidad de Madame Duval, las actrices María Díaz, que hace el papel de Victoria Kent, ¿qué tal? Madame Duval.
Buenos días.
Y también Nuria Ayoza, que representa el papel de Luis, que es la compañera sentimental y vital de Victoria Kent, y además también hace varios papeles en la obra relativos a las amigas que ayudaron a esta mujer a sobrevivir. Hola, Nuria, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, pues esta obra, el texto ha sido premiado con el duodécimo premio de la publicación El Espectáculo Teatral, también ha sido seleccionada por la SGAE para el ciclo El Teatro de la Alhambra en 2018 y ha sido incluida como texto obligatorio para las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de arte dramático 2022. María y Nuria, a ver, contadme primero cómo llegasteis a esta obra y por qué os interesó este personaje, el personaje de Victoria Kent, Madame Duval.
Bueno, pues siempre decimos que en realidad fue el texto el que nos encontró a nosotras. Decidimos que queríamos trabajar juntas, que queríamos crear un proyecto, pero la verdad es que no sabíamos por dónde empezar. Y un día quedamos para hacer tormenta de ideas y empezamos a ver la opción de encontrar un texto por internet y ver, pues bueno, cuál nos podía gustar. María nos comentó a mi pareja y a mí, que estaba en ese momento, que también nos ha ayudado un montón con el proyecto, que había una página web que se llama Contexto Teatral, donde se pueden buscar textos de teatro filtrados filtrando un poquito pues por lo que estás buscando, el tipo de género de la obra, cuántos actores y actrices y demás. Y pero bueno, que la parte un poco más durilla de esto es que, claro, aparecían un montón de textos y hasta que diésemos con uno que nos gustase, pues bueno, que teníamos ahí trabajo que hacer. Entonces, nos pusimos manos a la obra, hicimos un primer test con, bueno, venga, dos actrices, no ponemos género, una obra larga, vamos a ver qué nos sale. Y nos apareció el primer texto, fue La verdadera identidad de Madame Duval. Uh-huh. Y dijimos, ah, qué interesante, suena bien, vamos a leer.
Y creo que no conocíais a Victoria Kent, ¿no? ¿No, María?
Pues la verdad es que no, hasta que hemos tenido pues la suerte, ¿no?, de llegar a este texto y como decimos, ya no solo cuando vienen los espectadores les pasa, pero es que a nosotras, como actrices y como creadoras de este proyecto, nos ha pasado, que era una mujer desconocida y que decimos, ¿cómo he podido no saber quién era esta persona tan importante, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un placer el poder conocerle a ella y a todas esas mujeres que de repente empiezan a aparecer y dices, estaban ahí, ¿no?
O sea, sí, sí. Y tal y como explica Antonio Miguel Morales, que es el dramaturgo de esta obra, de La verdadera identidad de Madame Duval, es una obra que investiga los mecanismos que desarrollan los seres humanos para poder resistir en las circunstancias más hostiles. Me parece que realmente define muy bien esto la obra, ¿no? Porque te pones en la piel de estas mujeres y te das cuenta del sufrimiento que se vivió en aquella época y lo poco que conocemos, ¿no? Por eso es importante contarlo, ¿no?
Total. Y cómo el ser humano, cuando se encuentra en una situación determinada como fue, pues bueno, esta mujer estar 4 años exiliada en París, de repente el cuerpo, no sé, estas personas sacan fuerza, yo no sé de dónde. Como decía mi compañera María, creo que son mujeres avanzadas a su tiempo y que han tenido un valor y una fuerza tremenda y que es impresionante cómo han conseguido resistir y salir adelante.
¿Y qué motores creéis que las movían y cómo vosotras habéis encontrado ese, también, digamos, esa forma de prepararos el papel para dar vida a algo tan, tan importante como fue lo que ellas hicieron en vida, ¿no? Y toda la valentía que tuvieron.
Hombre, yo creo que también, como tenían unos ideales tan claros y tan fuertes, ¿no?, que se habla en la obra, ¿no?, de justicia, de paz, de libertad, ellas mismas, ¿no? Al final, todo este grupo de mujeres que aparece les llamaban las modernas, ¿no?, porque al final también pues tenían como sus expectativas en otro lugar y hablaban de otras cosas. Entonces, creo que eso, el tener esos ideales les por dentro, al final es lo que les mantenía unidas también y que juntas podían salir de ahí, que juntas podían, pues como decimos en la obra, ¿no?, mirar al futuro.
Victoria Kent fue pionera en muchas cosas. Además de la segunda mujer abogada colegiada, se convirtió en la primera mujer del mundo en ser abogada ante un tribunal militar, que eso también lo señaláis en la obra. Fue una de las 3 diputadas de la Segunda República y también fue la primera mujer directora de prisiones, donde hizo mucho por mejorar pues las condiciones de vida miserables de aquella época de los presos. Estamos hablando del año 31. Os voy a poner un fragmento de algo que quiero que escuchéis. Uh-huh.
En nombre del Gobierno Provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la invite el Gobierno Provisional de la República.
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas.
Pues nada, ¿qué os ha parecido poder escuchar en vivo y en directo aquí hasta a Victoria Kent, ¿no?, en este momento?
Súper emocionante.
Es bonito, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque además es como que te das cuenta de, en ese momento, qué paso enorme fue para la mujer, ¿no?, en general. Vosotras.
Total, sí. Es que al escucharla emociona y me vuelve todo el rato a la cabeza el cómo puede ser que esto no se haya gritado a los cuatro vientos. Cómo puede ser que no supiésemos lo que hizo esta señora. Tantas cosas desconocidas, tantos avances que hubo en ese momento y que no, de los cuales no desconocemos. Y parece, pues bueno, que han caído en el olvido cuando no debería ser así.
Sí, a pesar de la gran valía que tuvo, vosotros lo reflejáis en la obra, ¿no? Que se la recuerda como la mujer que impidió el voto femenino. Eso sí que es un momento también bastante dramático en la propia obra, porque ya yo creo que, supongo que fue como la duda también interior suya, ¿no? No sé, eso cómo lo habéis vosotras vivido y de hecho le habéis dado bastante protagonismo a esa idea en la obra.
Sí, 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 el autor, bueno, en la obra, sí, efectivamente, como tú dices, el texto tiene ahí una carga dramática importante. Porque, bueno, sí, o sea, es que al final hay una entrevista que le hicieron a Victoria cuando ella era más mayor y ella lo dice, ¿no? Dices que realmente yo en ese momento pensaba que realmente las mujeres necesitaban otro tipo de educación, ¿no? Y entonces ella no decía que el voto femenino en ese momento, sino decía, no, ahora en este momento no, ¿no? Y volvemos otra vez al ideal que ella pensaba que, vale, sí, esto hace falta, pero hace falta hacerlo igual, quizás de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues en la obra le hemos querido dar también un poco el toque ese de la posibilidad de que ella en algún momento dijese,
tuviera su duda, ¿no? Su duda sobre lo que hizo. Victoria Kent fue también muy rompedora. Ella tenía pues una pareja mujer, que tampoco eso es muy habitual. Louise Crane, Nuria Ayoza, que es la que lo hace también este papel de, en un momento en el que ella tiene Alzheimer, está perdiendo la memoria, y es una obra sobre la memoria. Entonces ahí hay algo también muy bonito, ¿no? De esa ausencia de memoria por un lado de Louise y de la recuperación de la memoria que hacen juntas, ¿no?
Exactamente, y de la importancia de que las cosas no caigan en el olvido. Y sí, desde luego tuvieron una relación aparentemente preciosa, estuvieron más de 30 años juntas, y efectivamente Louise Crane estuvo aquejada de Alzheimer. Y no sé si como en la historia que contamos, Victoria Kent le contaría los años que vivió, pero desde luego sí, y hablamos en la obra de ello, porque todo es un constante flashback. Desde el apartamento, perdón, de Nueva York, vamos a los diferentes momentos que vivió ella y la obra, vaya, no deja de ser eso, como le recuerda una y otra vez y le recordará las veces que haga falta lo que han vivido hasta llegar hasta ahí.
Sí, de hecho, disculpa que añada que justo Victoria, hay un momento en el que le dice, ¿no? Tanto a tu memoria, pero a mi memoria tampoco le vendrá mal recordar la historia, ¿no? O sea, que tampoco el hecho de una y otra vez recordar qué es lo que hemos hecho o cómo, ¿no?
Y añado que la última frase es, a la memoria siempre le viene bien recordar la historia.
La última frase de la obra. Sí, sí, es que de hecho era una de las preguntas que tenía, ¿no? Esa alusión, ¿no? Esa necesidad de recuperar, de recordar, de hacer memoria, que como decís, si no, gente muy valiosa como esta mujer, pues pasan y las siguientes generaciones las olvidan, ¿no? Uh-huh. A través del arte, el arte es una manera de recuperarlas, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, pues al final, que al principio nos preguntabas por qué esta obra, ¿no? Pues cuando llegamos a ella y empezamos a leerla, es que nos emocionó el ver, bueno, pues todas estas vidas que estaban ahí y creíamos que bueno, pues a través de nuestro, pues como dices, ¿no? Del arte, a través de lo que nosotras podíamos hacer, que era mostrar una obra de teatro, poder seguir contando esta historia, ¿no? Uh-huh. Y que se conozca.
Sí, además, nosotras somos mujeres, pero estamos aquí también y los derechos que tenemos en parte por estas luchadoras en esta época de la Segunda República ya sentaron también bases, ¿no? De nuestros derechos.
Exactamente, y de la misma manera que a nosotras nos generó una curiosidad inmensa el leer esta obra, nos pusimos a indagar varios libros que hay que hablan de tanto de la relación que tuvieron ellas, entrevistas que hay de Victoria Kent, hay muchísima información súper desconocida y creemos, y es algo súper positivo, que a todas las personas que tengamos la posibilidad de contar esta historia también les va a generar esta curiosidad de buscar, de saber más, y de alguna manera es como que te da, bueno, te carga las pilas de decir, ¿cómo puede ser que yo no supiese esto?
Si eso os ha pasado a través de la obra, ¿habéis generado gente que quiere indagar más y quiere saber más sobre Victoria Kent?
Bueno, bueno, totalmente. Además, bueno, yo particularmente, mi madre, claro, cuando cogimos la obra, ¿no? A ver, venga, vamos a escuchar, vamos a ver vídeos, vamos a tal. Y ella decía, madre mía, no, no, es que tenéis que contar la historia de esta mujer. Sí, 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 porque claro, con lo de las lo de prisiones, ¿no? Pero es que fue ella la que quitó los grilletes, es que fue ella, claro, o sea, ella hizo una reforma total en todas las cárceles españolas y ella viajaba por toda España, que tú imagínate en esa época una mujer viajando por toda España.
Y en un mundo tan masculino como
claro,
el de una prisión.
Claro, totalmente,
época, claro.
Totalmente. Y ella llegaba y ella, insisto, yo creo que era una persona que tenía muy claro las cosas que quería, bueno, ofrecer a la sociedad.
Lo bonito también de la verdadera historia de Madame Duval es esa red de mujeres, ¿no? Que contáis en la historia de cómo se ayudan cuando ella está en la clandestinidad, está en París, aunque la historia se cuenta ya desde Nueva York, que es donde ella pues residió sus bastantes años hasta su muerte. Y hace esa memoria de aquella época en París y ahí es cuando uno pues también vive con intensidad lo que debe ser estar en la clandestinidad, en una situación tan delicada como estaba ella. Pero hay una serie de mujeres que le ayudan y que hacen que pues que ella pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, esta historia, es lo más importante de la historia es la historia de la amistad, ¿no?
Sí, esa es la clave de todo, porque si no hubiese habido esta red de amistad que se mantuvo a lo largo de los años, que fue inquebrantable, porque como decía mi compañera María, tenían tan claros sus ideales, sabían que podían conseguirlo y tenían claro que lo podían hacer y decidieron que haciéndolo juntas iban a salir adelante. Si no hubiesen existido estas personas, sinceramente no sé qué hubiese sido de ella y cómo hubiese logrado subsistir y salir adelante después de estos 4 años de exilio en París.
Y además se jugaban la vida, por lo que vosotras reflejáis, ¿no? Que es que se están jugando la vida, que era una época que estaban los nazis ahí en París y en cualquier momento pues podía pasar lo peor, ¿no?
De hecho, sí, disculpa que añada, ella, el libro en el que está inspirado también la obra, que es 4 años en París, era un diario que ella iba escribiendo. Uh-huh. Y de hecho, bueno, pues por el miedo, ¿no?, de si encuentran estos documentos, ¿qué pasa? Ella firmaba con un seudónimo masculino y se llamaba Plácido. Entonces, pues también en la obra que nosotras hacemos, el cuaderno toma especial relevancia un poco, pues por eso también, ¿no?, por el tema de, ostras, ¿qué pasa si de repente encuentran esto? No solamente puede pasarme algo a mí, sino a mis compañeras y a todas estas amigas que me están ayudando.
Y de hecho, alguna de ellas que la ayudan tiene un final bastante trágico, pero bueno, no vamos tampoco a contarlo todo. Aunque es una historia que sucedió pues hace unos 80 años, sigue teniendo mucha vigencia porque todavía las mujeres tenemos que luchar por nuestras libertades, ¿no? No están garantizadas.
Para nada, para nada. Y eso a pesar de ser una historia que ocurrió hace 80 años, creo que sigue algo, que sigue estando súper latente, que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, que sí, que efectivamente se han conseguido muchas cosas, pero hay otras tantas que no. Y es una lucha que tiene que ser constante. Por eso es tan importante que todas estas cosas se tengan en cuenta para seguir construyendo y seguir avanzando.
Vosotras codirigís Orzadar Producciones y es una iniciativa vuestra, además. Bueno, contadme cómo, porque esta obra tiene también parte de pionera para vosotras, porque sí, es como vuestro primer proyecto, ¿no? Como productoras, contadme un poquito cómo ha sido la experiencia y bueno, pues cómo creéis que puede avanzar.
Bueno, pues sí, efectivamente, con esta obra, con La verdadera identidad de Madame Duval, abrimos nuestra productora, Orchadar Producciones, en el que, bueno, pues no solamente queremos dar cabida al teatro, sino también pues a otra de nuestras pasiones, que es el cine, y bueno, pues juntas, pues lo que queremos es contar historias que nos muevan, como nos ha pasado con esta, encontrar proyectos que creemos que al compartirlos estamos sumando, y bueno, pues eso ha sido una experiencia, está siendo, porque está en continuo cambio todo el rato, una experiencia maravillosa, además con una compañera y amiga como Nuria, y entonces es un placer, al final es juntarnos y vamos a hacer lo que más nos gusta.
¿Cómo os conocisteis?
Bueno, pues nos conocimos en confinamiento, en pleno COVID. Resulta que tenemos un amigo en común, un compañero también actor, que es amigo de la infancia de María. Y en confinamiento yo veía que él estaba haciendo un entrenamiento actoral y yo le dije, se llama Iván, Iván, por favor, no sé este entrenamiento que estás haciendo, si hay plazas, me puedo unir, me puedo sumar, por favor, habla con la profesora. Y sí que había plazas, la profesora era María, era un entrenamiento actoral de Chekhov y me dio la vida en confinamiento. Fue maravilloso poder asistir a sus clases y tener un espacio, un momento a la semana donde poder pues bueno, trabajar herramientas actorales y estar conectada con esta parte más artística. Y a raíz de ahí descubrimos que éramos vecinas, vivíamos a dos calles, no lo sabíamos, y a partir de ese momento empezó pues bueno, una amistad. Hemos hecho varios proyectos juntas, hemos grabado un corto, hemos hecho una webserie, bueno, bastantes cositas que se van sumando y todas las que queremos contar a partir de ahora, y de ahí por eso el montar una, bueno, una productora juntas. Y bueno, la verdad que estamos bastante alineadas también a la hora de las historias que queremos contar, las cosas que nos mueven. Así que bueno, este es el primer paso
que habéis dado
juntas.
Así. Uh-huh. Es interesante también comentar el tema de la educación, porque esta obra tiene esa vertiente también necesaria, ¿no? De dar a conocer esta figura que estáis comentando, que además mucha gente pues ya tiene interés en saber quién era Victoria Kent. Yo a la obra fui con mi hija, que lo recordaréis, está ahí, sí. Que tiene 9 años y le gustó mucho. No sé si entendió todo, pero me hizo bastantes preguntas, con lo cual yo creo que sí que dejó un pozo en ellas. ¿Os planteáis la posibilidad de ir a colegios, institutos, ¿no? para dar a conocer una mujer de la República y un poco de paso ya todo lo que fue la República, ¿no?
Claro, sí. De hecho, es uno de los proyectos que tenemos pendientes, el poder ir pues, a institutos, ver un poco también el rango de edad, ver, estamos un poco chequeando qué edades son las adecuadas. Pero sí, nos gustaría después poder tener un debate, un coloquio abierto con los chavales y que podamos, bueno, pues hablar de estos temas, ¿no? Y que ya simplemente el que les surja la curiosidad de poder y de querer saber más sobre esa época de la historia, creemos que ya es, bueno, que ya... Es un gran paso, ¿no? Uh-huh.
Pues la obra se estrenó el día 28 de abril y habéis hecho pues este pequeño, pues digamos, fines de semana hasta este próximo fin de semana que se acaba y ojalá siga con más pases, ¿no? Que me imagino que es lo que tenéis ganas de seguir moviéndola. No sé si es fácil llegar a, empezando con un proyecto como este, llegar al público. ¿Cómo lo estáis viviendo esto?
Bueno, poquito a poco, paso a paso. Creemos que sí, que efectivamente nos tenemos que ir haciendo un huequito, pero que la historia es muy potente y que tiene tanto que contar en diferentes ámbitos. Por supuesto, queremos estar en salas de teatro, queremos llegar a institutos porque es sin duda una muy buena manera de acercar la historia a los adolescentes y creemos que va a ser la propia historia la que nos va a ir haciendo un hueco.
Sí, a ver, es un poco dentro de todo el mercado que hay.
Claro.
Bueno, a ver, es un drama. Entonces es más difícil vender un drama que una comedia para municipios, para sitios. Entonces, bueno, pero nosotras, eso, como dice Nuria, estamos convencidas de que una vez que conozcan el proyecto les puede interesar. Entonces, pues vamos a intentar llevarla a todos los sitios que podamos.
Y la experiencia en el Teatro de la Grada es muy buena para el espectador porque estamos muy cerquita, ¿no? Es como muy acogedor, ¿no? Las sensaciones de estar en familia, ¿no?
El Teatro La Grada es exquisito, o sea, es un espacio precioso. La cercanía con el público tiene un algo mágico, súper bonito, y la verdad que estamos muy contentas, muy agradecidas y muy a gusto de poder estar en esta sala.
Ya vamos a ir casi terminando, pero bueno, también nos queda un poquito, pero sí que me gustaría, si estáis en otros proyectos, que me contéis vosotras como actrices en qué andáis. María, empezamos contigo.
Pues bueno, yo en estos momentos estoy muy centrada en el proyecto, la verdad. Después, bueno, pues las cosas que van saliendo de publicidad y de tal. Pero aparte, bueno, pues ahora también me estoy formando como locutora de doblaje. Uh-huh. Y acabo de grabar mi primer audiolibro, entonces también como que me está llevando por otro lado, que también me gusta mucho. Y bueno, pues eso, viendo un poco a ver qué depara, porque esto como es muy, de repente te sale una cosa y que no esperabas, pues bueno.
Sí. Me imagino que esto de María Díaz, en este sentido, lo de moverse en este mundo que hay muchísimas, hay muchos actores, actrices, no debe ser fácil, ¿no? Tampoco España es un país que apoya especialmente, ¿no? A veces se echa de menos más apoyo.
Bueno, al final yo creo que es un camino y de pronto pues te van surgiendo las oportunidades y al final es disfrutar del proceso.
¿Y Nuria Llosa?
Reengancho la frase de mi compañía. Sí, sin duda, esto es una carrera de fondo. Es un estar, es un ser constante y estar, como digo yo siempre, y como decía mi padre, pico y pala, todo el rato e ir abrazando los proyectos que salen. Yo ahora mismo estoy también centrada en cuerpo y alma con este proyecto, porque la verdad que al llevar la parte de producción y de gestión de absolutamente todo lo que rodea a este universo de Madame Duval...
Con lo cual tienes que aprender un montón de cosas, ¿sí? No solamente ser actriz. Claro, sí. Nosotros vemos la parte visible, es a vosotras en el escenario, pero por lo que me estáis contando hay mucho más detrás,
sí.
¿No?
La verdad que nos estamos haciendo un máster, estamos aprendiendo muchísimas cosas y está siendo un proceso, bueno, muy bonito, muy intenso, pero que es verdad que requiere de mucho tiempo y mucha disponibilidad. Y bueno, complementando proyectos también pues de publicidad, de audiovisuales y diferentes cositas que van saliendo para bueno, ir sumando.
Ir sumando. Pues ya sabéis que podéis ver los últimos pases en Madrid, en el Teatro La Grada, este viernes, sábado y domingo. Los viernes y sábado
a las 8
y el domingo a las 7. Uh-huh. Y que este teatro, la verdad, es toda una experiencia el poder acudir por su tamaño, porque es un teatro muy acogedor. Y que las entradas se pueden conseguir online y,
sí,
bueno,
sí, ¿no? Y en taquilla,
en la web
taquilla
y, también. Y sí. En taquilla también. Así que, pues, muchas gracias a las dos, a María Díaz y a Nuria Ayoza, por haber estado aquí en el programa y por haberos conocido. Y espero que vengáis en otra ocasión también con otros proyectos.
Un placer, muchísimas gracias.
Sí, muchas
Como
gracias.
Habéis empezado a andar con la productora, pues
ojalá
sea larga vida. Claro,
sí.
Encantadas.
Encantadísimas de volver con más cositas. Gracias.
Y ya sabéis que podéis, escuchar Artesfera en los podcasts, seguirnos en redes sociales y que estamos ahí también en otras plataformas digitales, no solamente la de RTV. Hasta mañana. Thank you.
casa de la radio.
Síganme si quieren. Estos son los estudios de Radio 3 con la mejor música. Aquí tenemos los teatros, donde se realizan nuestras ficciones sonoras.
¡Déjanos oír tu melodiosa voz!
No necesitan llevar su pasaporte en regla. Viajamos gracias a Radio Exterior por las diferentes lenguas del mundo.
Exterior de España.
Si no han leído hoy la prensa, nosotros les informamos las 24 horas en Radio 5 Todo Noticias.
Radio 5 Todo Noticias.
No vienen vestidos de gala, pero pueden disfrutar de un concierto para piano en nuestra radio clásica. Y por último, si quieren participar, pasen. Esto es Radio Nacional.
Si les ha sabido a poco, ya saben. Disponen de los podcasts en nuestra web, rtve.com.